Esdras capítulo 9. Terminando el último capítulo, todo marchaba bien. El viaje de Esdras era un éxito. Por ser bien preparado, por su cuidado, por buscar la cara de Dios en oración y ayuno, antes de empezar, todos llegaban bien. En el último capítulo, en versículo 21, dijo él, y publiqué ayuno ahí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El hombre preparado antes de simplemente lanzarse al desierto dijo, no, pues tenemos que orar, tenemos que ayunar en serio para pedir la protección de Dios en todo esto. Y llegaron bien, como se ve en versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Supuestamente habían personas que querían atacarlos, sabiendo que tenían todo ese oro. 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Todo parecía bien. Había paz con sus vecinos. Llegaron con una cantidad enorme de dinero, en oro y en plata, con un documento, una carta, ordenando a los magistrados locales ayudarles con los gastos del templo. Parecía que estaban en circunstancias ideales, pero no fue así. No fue así. En realidad hubo un problema grave. El pueblo de Jerusalén, los fieles daban a Esdras un tiempo de descansar de su gran viaje, pero después se revelaron a él el desastre. Y esto está en versículo 1. Es un capítulo corto, solamente tiene 15 versículos. Acabadas estas cosas, ¿qué cosas? Llegar bien, entregar cartas, entregar el dinero y todo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, cuando dice los príncipes, no eran todos los príncipes, los fieles, los que aún tenían temor de Dios. El pueblo de Israel, y diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, aún la gente dedicada al templo, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Menciona muchos pueblos ahí, algunos que Dios dijo que tenían que destruir, y estaban mezclando con ellos. En realidad, el pueblo santo no se ha mantenido puro, sino que una vez más empezaron a mezclarse con la gente inmunda. La gente que según la ley de Dios pudiera contaminar a un creyente de manera profunda. Eso no era una cosa ligera con Dios. Mezclarse con los incrédulos siempre ha sido un crimen enorme en el pueblo de Dios, especialmente formando matrimonios con ellos. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer ese pecado. Interesante expresión, dice, el linaje santo. El pueblo que está en pacto con Dios es un linaje santo. Los que viven en pacto con Dios, el Dios verdadero, tres veces santo, son llamados en la Biblia el linaje santo. O en otras palabras, la semilla santa. Y aún en el Nuevo Testamento se hablan así. Vamos a ir a 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Lo que está diciendo aquí en 1 Corintios 7 es diferente de lo que está pasando en Esdras. En Esdras había gente que eran todo pueblo de Dios y empezaron a tomar mujeres afuera. Pero lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento, aquí en 1 Corintios, es que la fe estaba llegando a los incrédulos. Estaba llegando a gente que jamás han conocido el Dios de la Biblia. Y entonces, una persona en la pareja empezó a creer, pero el otro no. Entonces digo, no te separes, quédate. Porque a lo mejor vas a convencer a esa otra persona a creer. Pero eso es muy diferente de lo que está pasando aquí. Pero dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice aquí que los hijos de un solo padre que es creyente, estos son hijos santos. Y los que no son inmundos. Y eso es lo que la manera que se hablan en la palabra de Dios. Así que si un hijo tiene solamente uno de sus padres como creyente, ese niño está considerado como parte del linaje santo. Y cuando ese niño se case, debe seguramente de casarse ¿con quién? Otra persona de la fe. Claro. Casarse con un incrédulo es una violación clara de la santa ley de Dios. Y espiritualmente es peligroso en el extremo. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al ateo, al jergeseo, al amorreo, al cananeo, al fariseo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. Eso está, emparentarás, está hablando de matrimonio. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Entonces, Dios no tiene que dar todas las razones de su ley, pero aquí está dando las razones por qué. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. 5. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis, sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Había una enemistad entre estos dos grupos, y mezclándose así con los incrédulos, casi siempre el creyente es el perdedor. Versículo 2 de nuestro texto. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Lo peor de todo es que los líderes, los que eran responsables de dar un buen ejemplo, eran los primeros en empezar esto. A veces hicieron algo semejante para conseguir protección. Por ejemplo, en la familia de Salomón, quiso casarse con el rey de Egipto, con la hija del rey de Egipto, para formar una alianza, para que no se peleen, tengan guerras, porque ya son concuños o qué, pero ya tienen relaciones, no van a tener guerras, pero esta es confiar en medios humanos y no confiar en Dios como una defensa adecuada. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Eso era la manera de expresar dolor en su cultura. No era un loco, pero sacaba pelo de su cabeza. Es como que en algunas culturas empiezan a tirar cosas o romper cosas, pero esa era su manera de expresar su consternación. Para Esdras, esto era el colmo. Esdras ni pudo creer que eso estaba pasando. un hombre que entendía bien la ley de Dios, la historia del pueblo, sabía que esto era sumamente grave, que habían razones por no caer en esta forma de corrupción, que esto era el principio de otra gran caída del pueblo, cuando apenas estaba empezando de nuevo. Tenemos que recordar, ellos acaban de pasar 60 años en esclavitud en Babilonia. Ya regresaron, estaba empezando de nuevo. ¿Qué hacen? Exactamente el mismo. 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esdras ya estaba bien deprimido, espiritualmente decaído, casi todo el día. Pero por lo menos habían unos hermanos que aún, como él, tomaban la santa ley de Dios en serio. 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. No sabiendo realmente cómo reaccionar a ese desastre total, se fue al sacrificio de la tarde para orar, para buscar alguna manera de acercarse a Dios, pidiendo tal vez alguna ayuda, si acaso había alguna esperanza en todo esto. Fue a la hora del sacrificio, porque esto era símbolo en el Testamento Antiguo del sacrificio de Cristo Jesús, el único remedio por el pecado. Versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es un poco difícil entender esto en nuestros tiempos. En la Biblia casi no se ve personas hablando así, repitiendo Dios mío, una y otra vez en la misma frase. En nuestros tiempos, muchos jóvenes y otros también andan todo el día repitiendo, ¡ay, Dios mío, no lo puedo creer! Y esto es realmente tomar en vano la santa nombre del Señor, como dicen los 10 mandamientos en Éxodo 20 y 10. Ay, perdón. Éxodo 20, me equivoqué. Éxodo 20 y... ¿cuál número? 7. Correcto. No tomarás el nombre de Dios, Jehová tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En la Biblia, cuando uno dice Dios mío, en la misma frase, es porque está pasando por un tiempo sumamente angustioso. Casi nunca habla así. Y nótalo como Esdras está identificándose con el pueblo. No está condenando a ellos como que ellos, él está aparte. No, él es su representante. Hay una doctrina importante en la Biblia de representantes. El padre de familia es representante, cabeza de toda la familia delante de Dios. Y él está orando como que él es uno de los pecadores. Daniel oraba de la misma manera. Y Cristo fue como pecador para nosotros cuando tomó nuestro lugar en la cruz, porque Cristo era nuestro representante de muchas personas. Como Adán fue representante de toda la raza, y arrastraba toda la raza a la caída. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esdras estaba arrepentido por todos, aunque él no estaba culpable de ese pecado tan bajo y peligroso. Continuando en el texto, versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esa oración, hermanos, no es tanto una petición, sino que es más bien una larga confesión. La confesión normalmente es el principio de un buen arrepentimiento. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Esdras sabe esto, entonces viene confesando. También en Santiago 5:16, si alguien quiere leer. Amén. Y ahí en el contexto dice, confesaos vuestras ofensas. Es la manera de empezar a rectificar la situación con una confesión. Bueno, regresando al texto en 7, dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Es una buena confesión. Dice que esto no es la primera vez que eran culpables de muchas ofensas semejantes y que esto ha pasado por mucho tiempo. Él está reconociendo todo. Esdras estaba humillándose, confirmando la ley de Dios, de que es en realidad justa, que el problema no es la ley, sino que el problema está en nosotros. Esto es siempre una manera eficaz de acercarse a Dios. Si alguien quiere leer Salmos 51:17. Gracias, Leticia. Entonces, cuando dice el espíritu quebrantado, así se ve esto con Esdras. Corazón contrito, contrito quiere decir, ya está arrepentido en su manera de estar. Y dice que, y humillado, porque él viene muy humillado, no está dando pretextos o excusas, simplemente está diciendo, Dios, somos culpables. Entonces, eso Dios no va a despreciar. Y aún en el Nuevo Testamento, los que dejan de justificarse y aceptan la condenación de la santa ley son los justificados. En Lucas 18 hay un pasaje famoso exponiendo a la doctrina de los fariseos. En Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, eso es automáticamente la persona que ni ha empezado en la fe, confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. La gente que quiere justificarse siempre se ponen abajo los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, no con Dios, sino consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Está diciendo, yo hago esto, aquí estoy bastante bien, ¿no, Dios? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es evidente, hermano, cuando uno es inmaduro en la fe y anda en la carne como su padre, siempre anda buscando la manera de echar la culpa a otro. No, no, me culpen mi esposa. Mientras que él se justifica a sí mismo. Siempre tiene un pretexto, una excusa, una justificación. Esdras no era así, al contrario. Versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. La mayoría aún eran esclavos allá en Babilonia, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y han regresado de la esclavitud, pero ni tenían dominio sobre sus propios asuntos, porque estaban bajo el reinado de Persia aún. Pero Dios, en su misericordia infinita, estaba dándoles otra oportunidad. Pero por su ingratitud provocante, estaban arruinando esta última oportunidad. Después de tanto sufrimiento por la idolatría, que empezó por mezclarse con los inmundos, empezando con Salomón, ahora estaban cayendo en el mismo. Esdras no lo pudo creer. Era una ingratitud provocante. Versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras era un hombre consciente de todo lo que ha pasado. Y como en todo momento Dios ha sido misericordioso con ellos. Salud, hermana. Tal vez los que tomaron esas mujeres eran como Eva, que no pensaba nada en el pacto, sino solamente los deseos del momento, los deseos de los ojos enfrente de ella. Vio algo, oh, mire ese árbol, parece delicioso, agradable a los ojos, muy bueno para la sabiduría, lo tengo que tener. Olvidó todo del pacto. Eva solamente pensaba en lo sensual, pero olvidó completamente el precepto de Dios. La condición bajo la cual vivían en el paraíso. Y esto, hermanos, a veces es el problema. No pensamos en el pacto. Y estamos solamente pensando en los placeres sensuales del momento. Lo que dicta el cuerpo. Pero vivir así es sumamente peligroso. Tenemos que reflexionar en la ley, el pacto y nuestra historia como pueblo santo para tomar decisiones correctas. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esa es otra forma de confesión. En otras palabras, Esdras estaba confesando que no tenía ninguna defensa. El veredicto era culpable y no había excusa alguna. Solamente tenía que tirarse a los pies de Dios, rogando otra dispensación de misericordia. Y hermano, pensándolo bien, en realidad, esta es la historia de cada cristiano. Cada cristiano verdadero se da cuenta que es mil veces culpable y vive tirándose a los pies de Dios pidiendo misericordia. Los que andan justificándose son los que aún no han empezado realmente en la vida cristiana. Aún no entienden la naturaleza de la gracia y de la santa ley de Dios. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios, después de todo esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmundo es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. No solamente en el Nuevo Testamento o en el Testamento Antiguo, era una ofensa grave, sino también en el Testamento Nuevo habla de esto. Vamos, por ejemplo, a 2 Corintios 6 y 14. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Está hablando de algo de agricultura. Cuando estaba arando, no se pueden poner un buey y un burrito porque van a ir en círculos. Entonces, está aplicando la ley antigua al matrimonio. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y 6:15 es la próxima. Va a pasar por 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Eso está en el Nuevo Testamento. Nada ha cambiado. Es el mismo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Es una llamada a la separación. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora, con las separaciones de capítulos es artificial, eso es parte del mismo concepto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, eso es un concepto que no ha cambiado nada, pasando del Testamento al Nuevo Testamento. Es el mismo. Versículo 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni preocuparéis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes, y comáis el bien de la tierra, y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Aquí la implicación es de que cuando se empieza a mezclarse con el mundo, inevitablemente el creyente empieza a destruir sus posibilidades de la prosperidad. Es como que está desencadenando una serie de maldiciones fuertes en su contra. Versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Esto, hermano, realmente es la llave de la humildad. Es la llave de la humildad. Las personas maduras que piensan así jamás van a vivir como murmuradores. ¿Por qué? Porque saben que las aflicciones que hemos recibido por la mano de Dios, por duras que sean, son menos que hemos merecido. Ahora viene el examen. Si realmente Dios nos diera lo que merecíamos, estaríamos todos muerto. ¿Eso es todo? Si realmente Dios nos diera lo que merecíamos, ¿estaríamos todos en el mundo? ¿Mande? En el infierno, amén. Esa es la conclusión adecuada. Si realmente Dios nos diera la justicia. Entonces, si estás enseñando a un joven cuando dice, no es justo, no es justo, ¿tú quieres la justicia? Piénsalo dos veces. 14. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometan estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? A veces escuchan hermanos que andan predicando mientras están orando en público.
A veces se puede irritar porque se escucha un hermano orando en voz alta, pero está predicando a ti.
Pero sin pensarlo, Ezra estaba haciendo esto aquí. Los que estaban escuchándolo orar, estaban ya considerando todo esto. Y estaban muy cerca al arrepentimiento. Versículo 15, último texto. Vamos llegando al fin. Dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esta es la conclusión. Ezra se tiró a los pies del Señor diciendo que cualquier decisión que Dios tomare, ellos serían de acuerdo. Porque eran 100% culpables. Pero confesando la culpabilidad así con Dios, hablando así, es muy poderoso, hermanos. Y descubriremos la próxima vez que aún después de toda esa ingratitud provocante, Esdras verá cómo Dios puede aún resolver ese problema de contaminación extrema. Pero es otra historia. Doctrina, ya cerrando. El cristiano maduro no vivirá por los placeres momentáneos del mundo. Cuando viene la tentación, no va a decir como Eva, tengo que tener esto. Míralo, es tan bonito. No, va a pensar, ¿qué dice el pacto? Si el hombre tiene tentaciones y veo una muchacha muy bonita y empieza imaginar cosas, va a recordar los votos que tomó en el matrimonio. Va a recordar el pacto. Como juraba por toda la vida, fidelidad a su esposa. Cuando vienen las tentaciones, pensará en el pacto, en la buena ley de Dios y en la historia del pueblo santo. En vez de criticar la ley o quejar de la ley de Dios, va a decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es que medita en la ley de Dios, diciendo, esa es buena. Cuando va a sus maestros, va a saber más que sus maestros. A lo mejor sus maestros están quejando de la ley. Ah, ¿por qué Dios ordenó esto? Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Cuando está culpable, lo confesará tirándose a los pies del Señor rogando perdón y no ofreciendo ni excusa ni pretexto. Si tu hermano o hermana has caído de nuevo en algo que ya sabes, está prohibido, que siempre un problema para ti. Entonces quiero orar por ti en esta noche. Porque como veremos en el estudio que sigue, aún esto tiene remedio. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a sacar mucho provecho de esta historia de Esdras. Un hombre que realmente entendía, Señor, la panorama de la historia del pueblo santo. Entendía las consecuencias de jugar con estas cosas. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo, un anhelo de vivir la vida santa, sabiendo que es siempre la vida más segura y podemos disfrutar bastante caminando contigo en la santidad. Tócanos, Señor, en esta noche. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.